migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE. A la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada forta per tothom. Benvinguts. Anem a parlar de sectors precaritzats. Aquesta tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, hi ha prevista una concentració de les Kellys, les cambreres de pisos, que són un sector altament precaritzat i amb molta feina per fer davant de moltes qüestions, davant de càrrega de feina, davant sobretot de reconeixement de malalties professionals i sobretot de situació laboral. I és curiós, crida força l'atenció, perquè les cambreres de pisos s'associen directament amb els hotels i por ende, amb el sector turístic, que és una de les grans locomotores econòmiques que tenim al país. Llavors sorprèn aquest tipus de situació. Suposo que també això anirà per barris, eh? Anirà per barris, evidentment. En funció de quin hotel, de quines formes, de quina manera. Sobretot aquells hotels que això passa directament molts hotels que tenen aquest servei externalitzat. Aquí és on està la situació. Però perquè parlem d'aquest sector i parlem de la situació i de la concentració d'aquesta tarda a la plaça Sant Jaume amb la Vània Arana, que és portaveu del sindicat Kellys de Catalunya. Vània, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esta tarde volvéis a concentraros en la plaza de Cataluña. Lo hacéis anualmente, ¿no?
Cada año se hace una concentración en Plaza Cataluña, no, en Plaza San Jaime.
Ay, perdón, Plaza San, me he confundido, pero sí, es cierto, Plaza San Jaime.
Ahí van, allí se concentran unas compañeras y cada año lo hacen, cada 25 de agosto.
De acuerdo, cada 25 de agosto. ¿Qué se sigue pidiendo? Porque iba a decir que se pide, no, la verdad es que ¿qué se sigue pidiendo?
Sí, bueno, cada año es más de lo mismo y aún peor, ¿no? Nosotras nacimos en el año 2016 con un nombre, las Kellys, ¿no? Pero sí, que en ese momento ya exigíamos, pues mira, lo principal era que la externalización de todo el personal de las camareras de piso, como se viene haciendo hasta la actualidad, se pare de una vez y se corrija. Pero en vez de eso, con el convenio que hicieron hace poco y luego también con la reforma laboral, nos han terminado de hundir, ¿no? O sea, somos un colectivo castigado pues por una legislación laboral que permite la externalización y los contratos laborales cada vez son peor. Imagínate que en vez de 8 horas de contrato te hacen 6, la carga de trabajo es más de 8 horas y tú te tienes que quedar a terminar de hacer las habitaciones. Si no, como estás externalizada, ya no te llaman y te dejan sin trabajo. Caray. Ese es el problema que estamos viviendo ahora, la precarización. Tenemos problemas, pues aparte de los problemas de salud que ya vienen siendo graves, tenemos problemas de vivienda, problemas de movilización, problemas de dinero. Es que todo es una rueda, ¿sabes? O sea, tú ganas poco, tienes que conseguir otro trabajo en donde no tengas que hacerte otro contrato de trabajo, sino Hacienda te cruje, ¿no? Sí. No todas pueden hacer lo mismo y entonces se dedican a cuidar personas mayores, que el trabajo es más tranquilo, ¿no? Personas que se valgan por sí mismas o limpieza de casas. Claro. Entonces, para que puedan llegar a fin de mes.
Sí, sí.
Estamos hablando pues de familias, a lo mejor pues madres solteras con hijos o familias que solo viven con el dinero de la madre. Ese es el problema que tenemos. Aparte, pues cada vez es mayor el tema de que se coge solamente a extranjeras, ¿no? O sea, es un colectivo ya mayormente formado por extranjeras, y lo cual hace más difícil que uno pueda salir a la calle. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural que tenemos y realmente el machismo que hay en distintos países se hace presente. Por ejemplo, en África tenemos mucho problema con las compañeras africanas, ¿no? Porque ellas no se mueven libremente mientras el hombre no diga algo. Y si el hombre dice no, pues ellas no pueden salir a ningún lado, ni pueden luchar por sus propios derechos laborales.
Entiendo.
Las que están solas sí que pueden movilizarse, pero las que están casadas no.
De acuerdo. Caray, la situación, Vania, es dura y sigue sorprendiendo porque estamos hablando de una de las partes de un sector muy potente en España, que es el turismo. O sea, debería ser un sector mucho más cuidado en ese aspecto, ¿no?
Exactamente, pero mira, en el 2016 ya dijimos, y lo dijimos por todos los medios posibles, que éramos un colectivo a punto de enfermar, ¿no? Por las gravedades que veíamos en las diversas compañeras. Y en la actualidad ya somos un colectivo considerado enfermo, un colectivo vulnerable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el gobierno no nos hace caso, salir a la calle es lo único que nos toca. Mira, un 95% tenemos o sufrimos síntomas clínicos de ansiedad. Otro 70% más o menos refiere tener dolor entre 4 y 7 zonas de dolores musculares, ¿no? Normalmente, pues son la parte, para que me entiendas, de los omóplatos, ¿no? Eso te duele muchísimo, te pincha, tienes las cervicales que luego no puedes girar la cabeza ni doblarla, luego tienes las lumbares, ¿no? Estas lumbares que te van doliendo muchísimo y cuando te agachas ya no puedes levantarte. Luego tenemos la ciática, que te impide caminar y tampoco puedes levantarte, o sea, te impide para todo, ¿no? Son partes muy importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Que en la actualidad vemos en compañeras que ya no pueden seguir trabajando con 20. Hace 15 días, más o menos, me llamó una compañera que no podía seguir trabajando porque tenía las manos muy mal. Entonces, yo pensando, bueno, mira, te cuento así rápido, ¿no? Yo pensando que era algo, pues, pasajero, le digo, igual es el túnel carpiano, tienes que ir a rehabilitación y tal. Le estaba explicando, me dice, no, ya me han operado y no muevo la mano. Entonces, yo me quedé.
Caray.
Sí, y luego, pues, compañeras que ya las han operado 2-3 veces del hombro, el manguito rotatorio, compañeras que no se pueden levantar, compañeras que van cojas. Bueno, pero es que...
Porque ¿cuántas habitaciones se suelen limpiar al día, por ejemplo? Supongo que va en función del tamaño del hotel, por ejemplo.
Claro, pero es que ahora no tienen en cuenta nada de esto. Ah. Ahora simplemente te dan 30 habitaciones, 26 habitaciones, 28, 30, 32, hasta 32 he visto que han dado, ¿no? Y las compañeras las tienen que hacer para que hagan en su jornada de trabajo. O sea, yo... Cuando las compañeras trabajan 25 y 6 horas, ¿no? Están haciendo entre 25 y 27 habitaciones.
Caray.
¿Sabes?
Y supongo que el tiempo que se emplea...
Es una burrada.
Supongo que el tiempo que se emplea en cada habitación va en función de cómo te la encuentras también, entiendo.
Claro, hay habitaciones que tú, vamos, necesitas una ayuda sí o sí. Y si la haces sola te pasas más de hora y media en una habitación porque la encontramos terriblemente mal, que se han hecho pis por todos lados o encuentras vómitos. Claro, porque ahora el turismo no es un turismo de respeto, ¿sabes? Una parte sí y otra parte simplemente vienen a hacer lo que quieren aquí en España. Entonces entran a España y es como si dijeran no tenemos límite y allá vamos, y así encontramos las habitaciones tal cual.
Madre mía.
¿Sabes? Personas que comen en el suelo, personas que se limpian en las cortinas, o sea, buah, no, ni te imaginas.
Pues, a ver qué tal va la concentración de esta tarde, vaya, cómo está la situación. Vania Arana, portavoz del sindicato Kelis Cataluña. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos y por poder decir lo que está pasando aquí en todo el país español.
Muy amable, muchas gracias. Ostras, ahora cuando estaba escoltant el que estava explicant la Vania, no podia evitar un gest de fàstic. És possible que vagi a una habitació d'un hotel i faci això? M'explicareu. Per cert, Kelis, suposo que sabeu d'on ve el nom. El nom de Kelis és una mena de joc de paraules que significa la que limpia. la que limpia, en aquest cas, un nombre informal i reivindicatiu per a aquest col·lectiu que demana els seus drets. Va, que de seguida parlarem de les temporades d'ametlla. Una bona temporada d'acollida d'ametlla amb bons preus, però amb els aranzels americans a sobre. De seguida en parlem.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante, tulipán negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante, tulipán negro. Tulipán negro.
Desodorante.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Churri, tenemos que hablar.
Claro, dime.
Quería decirte que conocerte y pasar el verano contigo ha sido maravilloso.
¿Solo maravilloso?
Inolvidable. Pero el verano se acaba y con él esta historia.
¿Entonces?
Siempre te recordaré, Alfonso.
¡Álvaro!
Eso, Álvaro.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. No olvides traerte este verano tu décimo de Lotería de Navidad. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En silencio te busco.
Comença la temporada, la campanya de l'ametlla, amb bones previsions de collita, un repunt en els preus i amb la mirada posada en els ens de Trump. Parlem amb el senyor Xavier Cullerés, cap sectorial del fruit sec de Jarcs, joves agricultors i ramaders de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona notícia, no? Hi ha aquesta bona previsió de l'ametlla.
Sí, sí, home. Si la campanya, els quilos es presenten més o menys correctes i els preus tenim una sort que van a l'alça, doncs és perfecte, això.
De què depèn que els preus vagin a l'alça o vagin a la baixa, en aquest cas?
Ui.
Perquè, clar, no, això a vegades se m'escapa quin és el factor, concretament a l'ametlla, per posar un exemple.
No, jo tampoc no te'l sé dir, si la pregunta al millón, que si la sapigués potser estaria, com des de fer de pagès faria una altra cosa, però és un mercat que, bueno, que no sabem si és perquè quan als Estats Units li sobremella l'exporta i ens invadís el nostre mercat, si és per la demanda, bueno, no sé, això no ho podem controlar, jo no et sé explicar què és el que el govern aquest preu.
Exacte, hi ha una cosa que no acaba de... perquè és curiós, és una cosa que sempre m'ha quedat l'atenció. Mira, ho investigarem. Bé, això, que hi hagi un... Quan dura la campanya de l'ametlla d'aquesta collita?
Bueno, la campanya de l'ametlla va començar, segons zones, a primers d'agost, més o menys, en zones més primerenques, amb varietats més primerenques, com poden ser les Guara. Això seria tota la zona potser de la Ribera d'Ebre i cap aquí baix, a la zona del sur del Segrià o el Baix Segre. I s'estendrà fins a entrar l'octubre, perquè hi ha varietats més tardanes i llavors també depèn dels sistemes de recol·lecció que hi ha amb el tema de l'ametlla. Hi ha gent que l'ametlla la tira al terra, després l'escombren, la pleguen, doncs aquestes finques acaben més tard. I ja s'ajuntarà aquesta amb la recollida de les anous i amb la recollida dels festucs. Tot vindrà tot bé junt, més o menys.
Bàsicament, els preus quan parlant que els preus han pujat, seran bons preus en aquest cas, es preveu que continua pujant o no?
No ho saps. Que no tinc resposta. Això s'anirà veient a mesura que s'anirà fent operacions i suposo que quan es veuran els quilos que entren a les trencadores i la producció real, que una cosa és la producció estimada o la previsió i l'altra és la real, no? No és el mateix que entris 100 tonelades d'ametlles amb un 20 de rendiment que t'entren amb un 30. Vull dir, això vol dir que hi ha un 10% més de quilos de gra d'ametlla. Llavors, això, pues, a mesura que n'hi ha avançat la campanya, s'hi ha veient, i suposo que les trencadores, a mesura que els consumidors o els elaboradors de productes, ja sigui torrons, pastes o mil històries que es fa de l'ametlla, pues a mesura que n'hi ha demanant producte, pues bueno, és l'oferta i la demanda. Mm-hmm. També suposo que el fet de si arriba producte dels Estats Units, que com tots veu amb els aranzels, entrarà lliure cap aquí, en canvi la poca ametlla que marxa d'aquí cap allà, que ni marxa, és poca quantitat, però algo es trau als Estats Units, aquesta pagarà uns aranzels del 15% que sí. Va cap allà, que això ens va en contra total. Llavors, bueno, aquí l'únic que podem demanar a la gent és que siguin conscients i que intentin estar dins de lo possible el producte d'aquí i que tothom treballi el producte d'aquí, que és bo, és de proximitat i el tenim aquí mateix.
Mm-hmm. Clar, és una de les preguntes que t'anava a fer conforme com afectaria els aranzels, però ja hi ha respost, bàsicament, que la que vingui cap aquí serà arancel 0 i la que vagi cap allà, arancel 15%. Així que la qüestió... Bé, joves agricultors i ramaders està demanant apostar pel regadiu en aquest cas. I per què? Per què aquesta demanda?
Bueno, perquè l'agricultura de secà és una agricultura que cada vegada s'està quedant marginal, vull dir que és molt difícil una explotació agrícola que depengui només de cultius de secà. Vull dir, cada vegada les collites són, depenent de la pluja, són més alternades, vull dir, anys de molta sequera, anys de molta pluja, però potser la pluja no, tampoc no cau al moment que et fa falta, i llavors la collita... I manera d'intentar o minimitzar aquests alts i baixos de les produccions és comptant amb aigua. Vull dir, ja no parlem de que faci falta un rec total a tot arreu, però sí que un rec de suport que arribi al major d'hectàrees possibles amb un cost més o menys assequible i que el pagès pugui treballar, doncs això t'afavoreix que el territori no quedi despoblat, que el personal o la gent o els pagesos es queden al seu poble i treballen i, per tant, el mantenen viu, es gent als pobles, vull dir, és un seguit de coses que afavoreixen que el territori estigui poblat i estigui cuidat, també.
Clar.
I ara ens queixem del tema d'incendis, no? Pues, evidentment, les zones de secà, si no arriba un rec de suport, se van abandonant, i al final allò és un perill. Pues, si allí poguessin fer arribar aigua o hi fem arribar l'aigua, i hi ha quatre pagesos, perquè per desgràcia cada vegada són pocs, però si n'hi ha quatre que tiren endavant i conreen les finques i el terreny està més o menys ordenat, pues allò ho tenim més o menys protegit. I si ho abandonem és un polvorí.
Clar, no, correcte. I a més suposo que la producció també augmenta, no?, conforme amb respecte a una producció de seca.
Sí, clar, és evident, vull dir... No es pot comparar els quilos d'hectàrea que surten amb una finca de secà que amb una finca de rec. Això és indiscutible. També la inversió és diferent, no? Vull dir, amb una finca de rec pues, has de fer més despeses, has de fer més cosa, però compensa. Si els preus més o menys es mantenen i les produccions, que evidentment augmenten amb l'aigua, pues compensa. No és un cultiu per fer-nos tots milionaris, ni molt menys, però com a mínim que et permeti viure i que puguis treballar i dignificar el teu treball allí.
Doncs senyor Xavier Cullerés, cap de la sectorial de fruita seca de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
A tu, aquí estem, sempre que vulgueu i serà bon sol.
Moltes gràcies, molt amable. Doncs millor, no és una notícia dolenta, però sempre hi ha alguna cosa que està allà planejant a veure què hi ha, què no hi ha o què deixa d'haver. Bé, de seguida arribarem a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, parlarem dels titulars d'esports i després de tot això ens queda feina per fer. Com, per exemple, parlarem de la biometria. Com s'està utilitzant la biometria als aeroports catalans? Amb tot el què de la protecció de dades? Com funciona això? En parlarem. I després, una cosa que no podíem sospechar, Barcelona és la segona ciutat més cara per viure. Ara, a El que és estrany és que no sigui la primera. De seguida en parlem de tot això. Va, que de seguida actualitzem els titulars de serveis aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Siria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
Quin soci, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-39-30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns, dia 25 d'agost, una setmana on ja moltes persones es reincorporen a la feina, d'altres encara apuren els darrers dies de vacances fins a arribar a una somiada normalitat per alguns o odiada rutina per d'altres. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts a Migdia COPE. Si us sembla, comencem a fer un repàs d'entrada. Actualitzem les dades de la informació de serveis i comencem per la meteo. Molts núvols, molta presència de núvols a tot Catalunya i en presència de pluja que esperem aquesta tarda. D'entrada aquesta tarda esperem pluja Pirineu i per a Pirineu. En algun punt pot ser de caràcter tempestuós i també esperem alguna pluja cap als ports, cap a la Terra Alta, cap a tota aquesta zona. Algun plogí, en principi, no serà d'aquella pluja que requereix una alerta per intensitat. Una pluja normal. Demà, dimarts, ens llevarem amb molta més estona de sol, algun núvol i algun sol que broteja cap al litoral, però poca cosa més. Les temperatures a l'alça, tant la mínima com la màxima, aniran pujant fins a demà passat, que ja per la tarda, entre la nit de dimecres, dijous, tornaran a baixar. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant l'autopista AP7 perquè hi ha retencions de Barberà del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident que en aquests moments talla la via en sentit nord. De la mateixa AP7 hi ha l'antitud a Subirats en sentit nord. La B30 va força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la Nacional 260 hi ha un carril tallat a Riudaura en sentit Lleida per un vehicle avariat i això alenteix la marxa en aquest tram. A la GI614 hi ha cua Cadaqués en sentit platges. A la C65 hi ha retencions a Llambilles en sentit sud. A la GI600 hi ha retencions a Tordera en sentit nord, la C31 carregada a Cubelles en sentit sud, a la C58 i a la C33 hi ha lentitud de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda a dalt hi ha retencions a la zona de la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres, i a la ronda litoral hi ha retencions a Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat i de zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia, moltes gràcies.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis Gil, benvingut, com estàs?
Ben trobat, José Miguel Cruz, companys, què tal?
Espero
i
desitjo que les teves dies de assueto hayan sido profitosos y hayas perdido el tiempo deliciosamente.
No me'n puc queixar.
Pues ja està.
No me'n puc queixar.
Ahir ja et vaig escoltar estrenant amb l'Espanyol. Una bona estrena, no?
Dirà vostè la setmana passada.
La setmana passada.
Ah, la setmana passada. Ahir l'Espanyol, ahir no. Sí. Ahir l'Espanyol va jugar.
Estava, sí.
Va jugar a Noeta.
Correcte, correcte.
La Ràdio Societat. S'ha quedat sense piles el seu rellotge pel que veig.
No, m'he confós ara, he tingut un lapsus mental.
No passa res, no passa res. Jo sé que vostè és que ja té el cap en les properes vacances. Ja,
serà això. Serà això.
Són un intermezzo, un entremés, eh?
Serà això.
Sí, senyor. Bueno, ja estem aquí, senyor Cruz.
Benvingut. Ja que comentava l'Espanyol, comencem per l'Espanyol, si li sembla.
Va, doncs parlem de l'Espanyol.
Perquè, ostres, gran, brilla l'Espanyol a Noeta, eh? Llàstima, eh?
Si no...
És la sensació d'haver perdut dos punts.
Mira, per aquí va la pregunta del dia. A X, en clau blanquiblava, @esportscope, si creieu que el punt d'ahir a Noeta és un bon punt, o creieu que l'Espanyol va deixar anar dos punts? Si vostè ara fa un mes em diu que l'Espanyol arrencarà amb quatre punts entre Atlético de Madrid i Real Societat...
Jo li dic que no.
Jo li hagués signat. Vaja, amb sang li hagués signat.
Jo no...
Vist el que es va veure... Hombre, també és veritat, eh? Si el dia de l'Atlético la pilota de Julián Álvarez, en lloc de tocar el pal, va cap a dins, 0-2 cap a casa. Però el ben cert és que ahir, per no eixamplar més la mirada, l'Espanyol anava guanyant 0-2 tranquil·lament al camp de la Real Societat. I al final, doncs mira, una relliscada d'Omar permet que la Real Societat faci gol, es fiquin al partit i després arriba el 2-2. Bueno, no està malament, sap a poc. Jo estic en el grup dels que els hi sap a poc aquest punt de Noeta, perquè punts que volen, punts que ja no tornen, però, escolti, miri, ara podíem estar parlant de que el proper diumenge l'Espanyol guanyant a Osasuna es podria col·locar co-líder de la Lliga amb 9 punts. No, només podrà sumar 7 punts, però, escolti, si són 7 de 9 per començar, déu-n'hi-do, aquest sí, Espanyol de Manolo González, que de moment viu en aquest clima de positivisme, en aquest clima de...
El que són les dinàmiques, eh?
Ah, exacte.
El que són les dinàmiques.
En una dinàmica de felicitat, en una dinàmica de fitxatges que sembla ser que no s'atura amb les arribades de Dolan i Coleosho. Ara mateix s'està parlant de que Clement Riedel, central alemany, està passant revisió mèdica, ja està a Barcelona, i que a les properes hores podria ser jugador de l'Espanyol, i que la prioritat, abans que no tanqui el mercat aquesta setmana, és l'arribada d'un pivot, l'arribada de... Ara li diuen un 6. Bueno, l'arribada d'un migcampista que jugui de pivot, i que es venia parlant d'Urco en aquestes últimes jornades, però ha entrat també en joc el nom de Guido, un ex del Betis, que pel que fa a les informacions de Mercato del dia d'avui sembla ser que està ara mateix més lluny que a prop de l'Espanyol, i que el seu futur va per un altre camí. Però això del Mercato, com que varia cada hora, varia més que la informació meteorològica que vostè fa, doncs, de moment, esperem esdeveniments consumats, i el proper hauria de ser l'arribada d'un central, Clement Riedel, alemany, per reforçar l'eix de la defensa de l'Espanyol.
I al final el Barça què farà? Johan? Anirà el Johan a jugar al Montilivi? Com estarà la situació?
Parlem de la quarta jornada de Lliga. Abans arribarà la tercera. L'Espanyol jugarà per tercera vegada consecutiva fora de casa al camp del Rayo Vallecano, i ja no en pot jugar més. Ha de jugar com a local, anem a dir-ho d'aquesta manera, com a local davant del València. On? Doncs anem a veure, perquè el nou Camp Nou, per no tenir, no té ni el certificat final d'obra. Ja no li parlo de certificat d'ocupació, de primera ocupació, no. És que no té el certificat de final d'obra. Per tant, el Camp Nou, tal i com es preveia en el començament...
Però això és un perjudici important pel club, suposo que... No sé si hi haurà alguna indemnització per tot això.
Els tècnics en economia crec que li diuen lucro cessante. Més que pèrdues, diners que no ingresses.
Que no ingresses.
Però, escolti, és que si no es pot...
No es pot.
No es pot.
És el que hi ha.
És el que hi ha. I les alternatives no són extenses. O te'n vas al Johan, a la Ciutat Esportiva, ja va jugar el Gamper a la Ciutat Esportiva, amb la qual cosa hauries d'avisar amb antelació, perquè hauries de posar tota la instal·lació del bar, etc, 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 o te'n vas a Montilivi. A Montjuïc per Lliga no, perquè hi ha un concert i tecnològicament o tècnicament no és possible.
I el Girona estaria per la labor?
Jo crec que sí, home, més que l'Espanyol segur.
Home, sí, jo no dic de l'Espanyol.
Parlem d'una instal·lació seria... que estigui adequada, que tingui ja el bar instal·lat, etc, etc. Escolti, Montilivi o Johan? Bueno. Johan, si avises amb temps. Si no és que no trobes un camp una mica més lluny. Ja parlaríem, doncs, de potser anar a Mestalla, potser anar a un camp habilitat, ja, amb un cert... Però, vaja, jo crec que ara mateix l'opció més tangible i més raonable és la de Montilivi, perquè, a més, la quarta jornada de Lliga, el Girona juga fora de casa. Rebrà el Sevilla la tercera, jugarà fora de casa la quarta jornada. Mentre estem en això, doncs, li donem voltes al 2-3 al camp del Levante, al barri d'Oriols, amb clars i obscurs, perquè la reacció de la segona part és la reacció d'un equip campió, és la reacció d'un equip que creu en si mateix, però la primera part del Barça és la primera part que deixa facilitats defensives per anar al descans caient 2-0 davant d'un equip acabat d'arribar a la primera divisió com és el Levante. I ja que estem posats en l'anàlisi i la ressaca de la jornada, doncs escolti, el Girona, parlàvem de Montilivi.
Mare meva.
Lo pitjor no és caure 5-0 al camp del Villarreal,
sinó les sensacions.
Les sensacions.
És que els mitja hora ja anaven 4-0. Vull dir,
4-0 a la mitja hora?
El Villarreal apreta l'accelerador i allò és un drama. Més drama encara.
I que aquest Girona de dos anys cap aquí porta una involució, no una evolució, una involució que ja comença a ser preocupant, perquè la sensació és que Mitchell es queda sense discurs, que ja no sap què fer amb la plantilla i que anem a veure com queda configurada la plantilla del Girona per resistir la temporada i a què podrà deixar d'aspirar o aspirar el Girona, que ara mateix té color d'equip de lluitar per la permanència a primera divisió. Un Girona que no fa gaire l'hem vist jugar partits de Lliga de Campions,
sí, sí,
caient a les últimes al camp del Paris Saint-Germain. Doncs ara mateix les sensacions a Montilivi són molt, molt negatives. Queda molta feina de Mercato i anem a veure com la resol Quique Cárcel, perquè Mitchell, evidentment, voldrà doncs elements per configurar una plantilla i per mirar de construir un equip. I al marge d'això, doncs, miri, per arrodonir el futbol, repàs al Mercato, l'Andorra que comença molt bé la Lliga de Segona, 4 de 6 per començar pels homes d'Ibai Gómez, i en plena poliesportiva, tenim la Vuelta a Espanya en marxa, tenim l'Open USA de tenis i tenim un Marc Márquez absolutament intractable al Mundial de MotoGP. Sí, sí. Una altra victòria, 10 de 12 em sembla que són, i vaja, jo crec que comencem ja a fer comptes per veure quan matemàticament pot caure el Mundial pel pilot de Cervera.
José Luis Gil, doncs encantat, benvingut.
De què ens parlarà vostè ara?
Home, ara parlarem de com s'utilitza la biometria als aeroports catalans. És el control de les persones, a veure si s'utilitza el conflicte que hi ha en protecció de dades, intimitat i aquestes coses que són tan delicades a la Unió Europea.
Sí, senyor, i no a la Unió Europea, també. O sigui que no, però no, ja està bé. Vostè, això de controlar les persones és un tema que li crida força l'atenció.
Encantat que estigui de retorn, estimat José Luis.
Igualment, encantat de veure un altre cop.
Doncs de seguida en parlem de tot això de la biometria i en parlem aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Asuntos internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando. Te vi con él. ¿Por qué me metiste?
Asuntos sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Solo un mes cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban. Y las pelis buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días.
Ya el año pasado, la CBP va començar el programa Biometric Entry Exit a 57 aeroports, 39 ports marítims i a tots els carrils patronals peatonals dels ports d'entrada a la frontera sur, oest i nord. I, clar, hi ha experts que estan avisant sobre aquestes conseqüències negatives, sobretot la preocupació per l'ús de les noves tecnologies de comparació biomètrica facial, sobretot d'entrada als Estats Units, als aeroports dels Estats Units, que això ja sabeu que allà no passa res. Però, clar, aquí a Europa la cosa canvia molt. En parlem de com s'utilitza aquesta biometria i en parlem amb l'Enrique San Juan, que en sap i molt de tot això, que és director de Community Internet, que és aquesta empresa digital que està fincada a Barcelona i que tracta tots aquests temes, no?, sobre intel·ligència artificial, xarxes i demés. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
Es un placer. Oye, da un poco de miedo esto del reconocimiento facial, esta biometría aplicada a la seguridad en aeropuertos y estaciones de tren. ¿Dónde están los límites? Porque no sé si está muy claro esto.
Bueno, está normado la utilización de sistemas de reconocimiento facial, especialmente en lo que se refiere al control de pasaportes, por ejemplo, al paso de fronteras, cuando las personas transitan por el aeropuerto y llegan y tienen que pasar ese control. Hay dos formas de hacerlo. Uno, la tradicional, que es a través de el reconocimiento y la inspección por parte de un operario de la policía que te mira el pasaporte, te mira la cara, te mira los ojos y ve si eres tú o no eres tú la persona que está en la fotografía y a partir de ahí te deja pasar o te hace preguntas o lo que sea, ¿no? Sí. Pero eso, al final, si lo imaginamos, como tú decías, en una operación retorno en el cual hay miles de personas pasando en todo momento por el aeropuerto, se producen colas, esperas y eso al final genera malestar en la experiencia del usuario y en el propio sistema. Con lo cual, desde ya hace bastante tiempo, creo que fue en el año 2007, que se empezó a instaurar el pasaporte electrónico, que se llama así. El pasaporte electrónico que, además de los datos visibles de forma normal, incorpora información biométrica en el propio pasaporte. Es un pasaporte que, si miras tu pasaporte, verás que tiene una de las portadas un poco más gruesa. ¿Sí? Eso es porque almacena un chip y en ese chip están incorporadas, aparte de tu información básica, nombre, apellido, todo lo que forma parte de ahí, también se ha incorporado información sobre tu rostro. Está la fotografía que forma parte de tu pasaporte, está digitalizada y esa fotografía está insertada en ese chip, de tal manera que los datos biométricos, que son aquellos que conforman nuestra cara, en este caso la distancia de los ojos, la relación con la nariz, todo ese tipo de cosas, forman parte también de un patrón matemático que identifica claramente al individuo.
Es alucinante. Entonces,
eso,
sí, sigue.
Además, Además, ese chip también atesora la información de tus huellas dactilares, o sea, de los dos índices de ambas manos. Con lo cual, cuando tú pasas, si en los sistemas automatizados de control de seguridad de aeropuertos, si lo tienen previsto, por ejemplo, el de Barcelona lo tiene y el de Madrid obviamente también, pues tú vas solo con tu pasaporte, ponen ese pasaporte en una máquina que lee en ese momento el chip, por eso tienes que mantener el pasaporte abierto por la tal como te indica la figura, está leyendo la información del chip y a partir de ahí luego tienes que poner la mano en el lector de huellas dactilares y mientras eso ocurre también hay una cámara que te está enfocando la cara y ahí viene cuando viene la parte del yuyu, ¿no? Porque tú ves la imagen tuya reflejada en la pantalla de ese control de acceso y hay dos cuadraditos verdes que te señalan las pupilas, ¿no? Y eso da como una especie de...
Sí, sí, de grima, rollo, ¿no? Un poco grimoso, sí, sí.
Sí, sí, ¿qué está pasando? ¿Quién me está viendo? ¿Qué sistema me está escaneando? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí detrás, no? Porque antes veías al policía y, bueno,
claro,
es un policía, ¿no? Pero ahora, ¿qué está ocurriendo detrás? En realidad, no está ocurriendo nada tan sumamente sofisticado como que confrontar la información que está recogiendo la cámara en ese momento con los datos del chip. O sea, de hecho, eso no está conectado prácticamente a nada. Vamos a decirlo así, no sé si tal cual. Pero está trabajando con la información de tu chip en tu pasaporte y está confrontando de que cuán cercano es todo eso a la información registrada de tu imagen y, por supuesto, si coincide también con tus huellas dactilares. Si todo eso da un ok, pues tienes una luz verde y pasas. Si hay algo que no cuadra o que no se identifica bien dentro del umbral de aceptación de los parámetros, pues te va a salir un rojo y vas a tener que ser controlado por un humano para que verifique que eres realmente tú.
Entonces, ¿esto es voluntario? Quiero decir, ¿tú puedes utilizar o ceder tus datos biométricos o si quieres un pasaporte, este va a ser el futuro y va a ser así?
No, no, el pasaporte ahora es así, ¿no? O sea,
ahí está.
Nadie te pregunta.
Nadie te pregunta, ¿no?
No, no, si tienes un pasaporte expedido en los últimos 5 años o 6 años, que tienes más o menos 10, que te tienes validez, pues, o sea, seguro que tu pasaporte es así. O sea, no hay opción, no te dan a elegir.
Claro.
Y digamos que aquí está la garantía, entre comillas, de que esos datos forman parte de la base de datos de inteligencia del Estado, de la seguridad del Estado, con lo cual no viajarían, en teoría, a terceras partes, personas, empresas...
De acuerdo.
...organizaciones que hicieran un uso malo de esto, ¿no?
O sea, digamos que esos datos quedan en la zona de seguridad. O sea,
sí.
no quedan almacenados en ninguna otra parte. Más que
no,
cuando quedaba almacenado una ficha tuya de identificación del DNI.
Sí, de hecho, o sea, si le quitamos la parte tecnológica, esa información ya existía en las bases de datos de la policía. La fotografía y las huellas siempre han estado ahí, por así decirlo. Lo único que se incorpora ahora es que eso ya viaja en un documento y que está encriptado y que se puede acceder a él mediante las máquinas adecuadas.
Es alucinante. La pregunta que te voy a hacer ahora, casi para acabar, Enrique, es, como siempre hago, es dar un paso hacia adelante, un paso futurista. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso a todo esto?
Bueno, hay muchos pasos y uno de ellos los ha dado, por ejemplo, el gobierno holandés en el año 2017, que creó el pasaporte, que además, como una cosa ahora sí voluntaria, te pueden hacer el escáner del iris. El iris, la parte del ojo que tenemos ahí, la pupila, por así decirlo, la pupila no cambia con el tiempo, no cambia en absoluto. O sea, tal como nacimos con nuestra iris, ahí está el iris y seguirá así, ¿eh? No cambia de color, de forma, ni de nada. Siempre está igual. Con lo cual, si tú quieres, si eres holandés, te puedes añadir el iris a los datos biométricos, de tal forma que ahí la cosa va a ser pero absolutamente rápida, porque tarda entre 1 y 2 segundos en leerte el iris, y compañías aéreas que utilicen ese sistema podrán dejar pasar a las personas simplemente con la lectura del iris, porque estará clarísimamente identificado que es ella y no otra persona.
Entiendo que el iris es como la huella digital, no es diferente en cada persona.
Es absolutamente único. Tu iris y mi iris son el tuyo, es tuyo, el mío, y no hay ninguno que se parezca. Entonces, la identificación es total. Esto es, como digo, es voluntario todavía en el caso de Holanda, y además hacerte esa upgrade, esa actualización de tu pasaporte con ese dato, te cuesta, creo que son 90 euros,
¿no?
Y tienes que estar en una sesión de scanning que dura unos 15 minutos para que te hagan el escáner del iris. O sea que...
Caray.
Eso va en esa línea. Bueno. Claro, proyectándolo más a futuro, pues vienen todas las distopías que nos podamos imaginar a partir de ahí.
Bueno, es la seguretat dels aeroports, ja ho sabeu, ja ho veieu, la cosa va por ahí. Bueno, aeropuertos y todo lo que sea necesario en este caso para el pasaporte. Pues Enrique San Juan, director de la empresa digital Community Internet, afincada en Barcelona. Oye, muchísimas gracias como siempre por estas explicaciones y por compartir tu sabiduría con nosotros.
Un placer, que vaya bien la vuelta.
Imagineu, que en aquesta situació, la tornada de vacances anirà també per això, aquesta identificació d'Iris. Va, que de seguida parlarem de com de cara és Barcelona per viure, i en parlarem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona és la segona ciutat d'Espanya més cara per viure. El que és estrany és que no sigui la primera. Això és el que em sorprèn. Allò podem entendre que és una notícia positiva, ser la segona. Parlem amb l'Estefania González, que és directora de comunicació i contingut de Que Listo, que ha fet aquest rànquing. Estefania, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Ostras, ¿cómo se llega a la conclusión que una ciudad es cara para vivir? Es decir, ¿qué precios se miran para llegar a esta conclusión?
Bueno, pues desde Que Listo lo que hacemos cuando elaboramos este informe es analizar varias categorías de productos o servicios que consideramos que son básicos y que influyen mucho en la vida diaria y en los gastos de cualquier ciudadano, ¿no? ¿Cuáles serían esos servicios y en qué categorías estarían? Bueno, pues en primer lugar la vivienda, y dentro de eso analizamos tanto la compra como el alquiler, que es quizá el gasto más importante que tiene cualquier hogar. Luego, por otro lado, los impuestos, aquellos que son obviamente municipales, para entender qué carga impositiva tenemos en cada ciudad, y ahí analizamos IBI, impuesto de vehículos de tracción mecánica, y también tasa de basuras, en caso de que la haya. Luego, por otro lado, el tema también del transporte, muy importante, tanto público, y ahí analizamos el precio de un billete sencillo de autobús, como privado, y ahí analizaríamos trayectos en taxi y gasolina. Por otro lado, también fundamental, tema de la compra, y dentro de esa categoría pues está tanto el precio global de la cesta de la compra como un par de productos básicos, como la leche y el precio del pan. Y por último, no nos olvidamos tampoco del ocio, que es una parte fundamental también, y ahí pues bueno, lo que analizamos es precio de una entrada de cine y el precio de una jarra de cerveza.
Muy bien, o sea, esta sería una de las cuestiones. Parece ser que, bueno, Barcelona, si hablamos de vivienda, se dispara. Sin embargo, parece que en Tarragona y Lleida el precio de la vivienda baja con respecto a la media de España.
Eso es verdad que Barcelona en general, y por eso ocupa el segundo lugar del ranking a nivel nacional, en casi todo ocupa primeras posiciones, es de las ciudades más caras, incluida la vivienda. Pasa igual como por ejemplo con San Sebastián, con Madrid, pues aquellas ciudades que están en lo más alto, sobre todo en vivienda, también destacan. Pero luego, pues si vamos a otras provincias también de la comunidad autónoma, vemos diferencias. Por ejemplo, en el caso de la compra de vivienda, tanto Tarragona como Lleida están por debajo de la media. La primera o en un 20% y la segunda en un 37%, lo cual es, bueno, buena noticia, ¿no?, para quienes vivan allí o quienes estén pensando en trasladarse. Sí. Y en el tema del alquiler, ahí es verdad que ya hay menos buenas noticias, porque ahí Barcelona, obviamente, sigue siendo de las cuatro provincias catalanas la más cara, también la más cara a nivel nacional, pero es que además Girona ocupa la séptima posición entre las más caras, Tarragona novena posición y Lleida undécima. O sea que el tema del alquiler
ya
está relativamente jorobado en las cuatro provincias.
Está fastidiado. Pero, claro, esto también representa, o sea, que una ciudad sea más cara para vivir, ¿también representa que la gente que vive en ella cobra más o no necesariamente?
Pues depende. Ese es otro de los factores que también analizamos en este estudio, porque sí que es verdad que no podemos ser injustos y decir, oye, esta ciudad es más cara, es más barata, pero luego qué pasa con lo que gana la gente allí, ¿no? En general sí que es verdad que se suele corresponder ciudades más caras con ingresos más elevados. Y en el caso de las cuatro provincias catalanas pasa eso. tanto Barcelona como Girona, Tarragona y Lleida tienen ingresos que están por encima de la media nacional, con lo cual, pues bueno, se equilibra un poco el hecho de que la vida sea más cara con los ingresos que hay por hogar. Como siempre, hablamos de cifras medias. Lo digo porque luego en casa habrá gente que diga, pues no puede ser, pues está bueno. Siempre son cifras medias, con lo bueno o lo malo que eso tiene. Pero sí que es verdad que al hacer el análisis global de todas las capitales de provincia españolas, sí que se ven algunos desequilibrios. No siempre pasa esto. Por ejemplo, en dos ciudades andaluzas que forman parte del top 10 de ciudades más caras, que son Granada y Málaga, ahí sí que vemos que el coste de la vida es más alto que la media nacional, pero en cambio los ingresos están por debajo, con lo cual aquí pues la cosa se joroba ya bastante porque el desequilibrio que hay es bastante elevado.
Caray, claro, pero por ejemplo, hablamos de Barcelona, sería la segunda posición en el ranking este de ciudades caras, y Lleida, por ejemplo, estaría la vigésimo primera. Más o menos sale a cuenta vivir en Lleida.
Sí, en el caso de Lleida, porque hay que tener en cuenta que ocupa posición 21 en lo que respecta al coste de la vida, entonces está en una posición media, y a nivel de ingresos está un 8% por encima de la media, es decir, ocupa la posición 12, con lo cual es una ciudad, bueno, pues ni cara ni barata, podríamos decir que está ahí, en una posición media en el ranking nacional, pero los ingresos sí que son un poco más elevados que la media nacional, con lo cual es verdad que de las cuatro provincias catalanas diríamos que a nivel de gastos versus ingresos es un poco la más cómoda, o donde el esfuerzo que hay que hacer, dentro de que todo sea hoy en día hacemos un esfuerzo tal y como está subiendo los precios en general, pero sería quizá la más cómoda para vivir en ese sentido.
¿La inflación influye en este tipo de cuestiones, en la posición de las ciudades?
Sí, por supuesto que influye. Lo que pasa es que es verdad que como al final hacemos, nosotros este análisis hemos hecho como 4 o 5 veces a lo largo de los años, y al final sí que se nota, pero las posiciones de las ciudades no varían mucho. Por ejemplo, si nos fijamos en el top 3, lo que sí hemos visto a lo largo de los últimos años es que la pelea, por así decirlo, siempre está entre las mismas, San Sebastián, Barcelona y Madrid, y sí que a lo largo de los años puede haber pequeñas variaciones. A veces Barcelona ha sido la primera, a veces ha bajado a tercera posición, pero más o menos se mantiene, con lo cual la posición relativa de las ciudades no cambia demasiado, pero es verdad que si nos fijamos en los precios absolutos, ahí obviamente, pues en cuestiones como la vivienda o la cesta de la compra, ahí hemos visto bastantes variaciones, como hemos notado al final todos en casa.
Estefanía González, directora de comunicación y contenido de Quelisto. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros.
Bueno, al caso es que yo no sé si la puse la segunda o la primera, pero qué cara. Ya, ¿qué us he d'explicar? Que he de venir jo aquí a explicar-vos si és cara o no és cara. Pues ja ho sabeu. Ho sabeu de sobres, a més, no calen informes, com a vegades hace la ONU, informen que el calor marea. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a recuperar a la web de la casa, cope.es. Ara us deixem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja.